Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Y esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 9 y versículos 30 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús demostrarnos su gloria celestial y también vimos la clave para poder expulsar a un demonio. La clave fue que no podemos, solo Jesús puede y por eso es necesario ir a Él en oración. Hoy veremos a Jesús reprender a sus discípulos por su orgullo, lo cual podría dañar a otras personas al grado o a tal grado de desanimarlos de buscar y conocer a Jesús. Miren conmigo versículo 30 que dice: saliendo de ahí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. Bueno, les recuerdo que Jesús empezó su camino de Cesarea de Filipo con rumbo a Jerusalén en capítulo 8, no sé si recuerden. Pues ahora va caminando por Galilea de pasada, siguiendo su rumbo, y para no frenar su camino hacia la cruz, pasan por Galilea sin anunciarse. Y ahora Jesús les va a explicar de nuevo a sus discípulos el propósito de llegar a Jerusalén. Miren conmigo versículos 31 y 32 que dicen: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Como pueden ver, Jesús tiene como meta llegar a Jerusalén a morir en la cruz. Y aunque pareciera Jesús ser víctima de los judíos y de los romanos, podemos ver que nada pudiera estar más lejos de la verdad, ya que Jesús mismo lo tiene planeado. Y no solo tiene planeado su muerte, sino también su resurrección de entre los muertos. Ahora, curiosamente, la última vez que Jesús les platicó de sus planes acerca de morir en Jerusalén, Pedro lo había reprendido porque no le gustaba la idea de que Jesús muriera. No sé si recuerden ese pasaje. Pero Jesús lo había corregido, mostrándole que el único camino a redimir a la humanidad de sus pecados era por la muerte del Hijo de Dios. En el pasaje de hoy, los discípulos escuchan que Jesús va a morir y se quedan calladitos. Pero se me hace interesante que no ponen atención a las palabras de Jesús que va a resucitar. Por alguna razón, eso no les animó. Se quedan atorados en pensar que Jesús va a morir. Y tal vez se quedan atorados pensando que también ellos, por seguir a Jesús, van a tener que morir en una cruz a su lado, en Jerusalén. Y a veces, por temor a los detalles de unas malas noticias, preferimos no indagar más. Y así fue con los discípulos, se quedaron callados por miedo. Y pensaríamos que estuvieran platicando entre sí sobre el sacrificio y la humildad de Jesús y de que debían ellos ser como Él. Pero mira lo que platicaban en versículo 33 en adelante. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¡Eso es increíble! Jesús acaba de enseñarles que Él vino con la meta de sacrificarse por otros, pensar en otros y dar su vida por otros. La humildad y la dadivosidad de Jesús son temas céntricos a su propósito en venir a este mundo. Y lejos de aprender de Él, los discípulos ignoran su sacrificio y discuten entre ellos quién era el mayor entre los doce. Están pensando en posición, en poder, en egoísmo y en ser el primero. Características opuestas al carácter y ejemplo de Jesús. Con esto, Jesús junta a sus discípulos para instruirles. Miren versículo 35. Dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Aquí aprendemos algo que no vamos a aprender en ningún otro lugar. El gobierno, las escuelas, la sociedad, los psicólogos, nuestros amigos y aún nuestro propio corazón piensa que la vida se trata de uno mismo. Pensamos que lo más importante es salir adelante, ser exitosos y hacer una vida como la soñamos. Y ya después, si sobra algo, podemos pensar en otros y ayudarles. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos está enseñando exactamente lo opuesto. Dios no ha diseñado esta vida para que seamos egoístas, sino dadivosos. No nos hizo para salvarnos a nosotros mismos, sino a salvar a otros. No nos hizo para pensar en nosotros primero, sino en otros primero. No nos hizo para buscar ser el primero, sino para ser el último, dando lugar a otros. No nos hizo para ser orgullosos, sino más bien humildes. Y la simple razón es porque Él es así. Dios es dadivoso, pues dio su propia vida por nosotros. Dios podría desecharnos al infierno así como lo merecemos, pero decidió mejor dar su vida por nosotros. Dios es humilde, pensando en otros como más importantes, aunque es Dios mismo. Y si alguien quiere seguir a Jesús, ese es el camino que uno tomará. Bueno, enseguida Jesús da un ejemplo visual para aclarar su enseñanza. Miren conmigo versículo 36 que dice, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este, en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Jesús está enseñando que el humano lo tiene totalmente al revés. Los discípulos se creían maduros, listos, poderosos, gente de posición, importantes y demás, pero Jesús los corrige demostrando cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios es para tales como un niño, que no tiene cualificaciones como un adulto. El niño es, con respecto a proveer por una familia o por la sociedad, insignificante. Los niños tienden a ser más humildes que adultos porque no tienen nada que ofrecer, no tienen tantas ilusiones de importancia como los adultos. Esta perspectiva es, de cierta forma, la de Jesús. Siendo aún Dios, Él nació en un pesebre, junto a animales, y de grande consideró a los demás como más importantes y se dedicó a buscar los intereses de los demás. Y en esta historia, los discípulos están luchando con recibir a Jesús porque ellos no quieren ser insignificantes, quieren ser importantes. No quieren ser humildes, quieren ser superiores. No quieren ser débiles como un cordero al matadero. Quieren ser fuertes, adultos, que se defienden. Están en peligro de rechazar el mismo carácter de Dios. No saben que la vida buena es la vida sacrificada por otros. Es la vida generosa, es la vida dadivosa. Todavía no entienden bien que la vida rica y eterna se encuentra en perderla en Cristo. Y casi como si estuvieran ignorando la enseñanza de Jesús, mira cómo contestan sus discípulos en versículo 38 que dice, Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Aquí vemos que los discípulos siguen necios en querer ser importantes. No han aprendido que el único importante es Jesús. Ellos quieren gloria, quieren atención y quieren estar en control. Entonces, cuando se dan cuenta que había un hombre que no les había pedido permiso de estar haciendo el ministerio de expulsar demonios, quieren mostrarle que debía someterse a ellos y pedirles permiso. Jesús los corrige en versículo 39 diciendo, pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Bueno, aquí Jesús nos enseña cómo funciona su reino. Nadie puede hacer un milagro en su nombre si la persona no sinceramente cree en él. Es imposible que Dios haga un milagro por medio de una persona así. Por el otro lado, si este hombre hizo un milagro en el nombre de Jesús, entonces indica claramente que es creyente genuino en Jesús. No hay neutralidad en el reino de Dios. O sigues a Jesús sinceramente y disfrutas del poder de Dios en tu vida, o eres su enemigo. Y la evidencia está en los hechos de cada persona. Y bueno, como ejemplo, Jesús menciona en versículo 41 los hechos de personas que creen en él y le sirven a los apóstoles un vaso de agua por ser apóstoles de Cristo. Lean conmigo versículo 41, que dice: porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Bueno, sean personas que hagan milagros en el nombre de Jesús o simplemente personas que creen en Jesús y ofrecen hospitalidad a otros creyentes en Cristo, todos estos están en el reino de Dios por creer en Jesús, y su recompensa es Jesús mismo. Eso nunca lo perderán. Estos no deben ser rechazados por los prejuicios de los apóstoles. Vemos aquí que para Jesús no hay favoritos. Si uno cree en él y le sigue, entonces será considerado siervo de Cristo y parte del reino de Dios. No necesita permiso de los apóstoles ni necesita entrenamiento en un seminario. Lo que Dios odia es una actitud de exclusividad y el sentir de que uno es especial en comparación a otros. Jesús está enseñando que para estar en el reino de Dios, el único requisito es creer en él y seguirle. Pero los apóstoles querían control, teniendo un sentir de autoimportancia, pero tenían que aprender que Jesús era el centro de atención y cualquiera que quisiera creer en él y servirle estaba bienvenido. Parte del peligro que produce este tipo de orgullo en los apóstoles es el daño que podrían causar a otros. Este hombre que estaba trabajando por Cristo sin la aprobación de los apóstoles podría ser fácilmente desanimado en seguir a Cristo si ellos le dijeran que no era suficiente, importante o cualificado para ser como ellos. Y por eso Jesús dice lo siguiente en versículo 42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Aquí el pequeñito o los pequeñitos era tanto el niño que usó Jesús como ejemplo en versículo 36, como también este hombre que estaba predicando sin el permiso de los apóstoles. Por el orgullo de los apóstoles, podrían regañar al niño que se largara porque no era suficiente importante, y podrían regañar a este hombre y desanimarlo de seguir a Cristo. Como pueden ver, enfurece a Dios cuando alguien causa que otros se desanimen de buscar y seguir a Cristo. Lo enciende cuando alguien desanima a otra persona de buscar a Cristo y servirle. Pensamos que nuestro orgullo y egoísmo no es tan grave, o que nuestro pecado no es tan grave, pero al contrario, nuestro orgullo y egoísmo afecta y daña a la gente a nuestro alrededor hasta el punto de desanimar a unos de conocer a Dios. Y esto enfurece a Dios. Nuestro pecado es profundo y peligroso y viene con consecuencias severas y eternas. Y enseguida Jesús recalca qué tan peligroso es nuestro pecado. Miren conmigo versículo 43, que dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Aquí vemos con claridad aterradora cuál es la consecuencia de nuestro pecado. Es el juicio eterno en el infierno. Ahora, debemos de definir qué es pecado. Pecado simplemente es hacer algo que es contrario a la ley de Dios. ¿Y cómo puedes saber la ley de Dios? Fácil, lee la Biblia. Pues para darles un sabor de qué es pecado, les recuerdo de Marcos capítulo 7 y versículos 21 al 23 que dicen: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Bueno, todos estos pecados, y hay una lista mucho más grande si lees toda la Biblia, nos hacen culpables delante de Dios. Es imposible que haya un humano que sea limpio de todo pecado y, por lo tanto, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. La paga de nuestro pecado es la muerte eterna. ¿Y cómo sé que nuestro castigo merecido es eterno? Porque Jesús acaba de decirlo. Dice que en el infierno el gusano no muere ni el fuego se extingue para los que están ahí. Tal vez hayas escuchado a alguien decir que el infierno no será tan mal, pues ahí tendrán sus amigos y será fiesta sin la molestia de Dios y su ley. Pero de nada le sirve a uno inventar cómo piensa que será el infierno si Dios ya nos ha dicho claramente cómo es el infierno. Es muerte que no para. Es soledad completa. Es solo experimentar el lado de Dios que es ira y juicio. Pobre del que tome esto a la ligera. Mejor sería que lo tomara en serio hoy mismo y abandonara su pecado y volteara a Jesús por misericordia y perdón. Jesús vino a salvarnos del juicio eterno en el infierno. Y en este pasaje, cuando nos advierte qué tan grave es nuestro pecado, obviamente no está diciendo que si te sacas los ojos y te cortas las dos manos y los pies, te vas a salvar. Si recuerdan la lista de pecados que acabo de leerles, el primer pecado en la lista son los malos pensamientos. Y entonces, en este caso, tendrías que cortar tu cerebro de tu cabeza para evitar eso. O sea que, en realidad, no hay escape de quién eres. No puedes escapar de la realidad de que eres pecador. Vas a seguir pecando. Y por eso el infierno es seguro, a menos que alguien venga a salvarte. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios. En la cruz, Él pagó tu deuda eterna del infierno. Ahí resolvió el problema para que todo aquel que confiese su pecado a Jesús, pidiéndole perdón y creyendo en Él por salvación, es tu única oportunidad. No tardes, pues dice Jesús en versículo 49, porque todos serán salados con fuego. Dios tratará con cada persona individualmente, dependiendo de solo una cosa: ¿creíste en Jesús para el perdón de tus pecados o no? Para los que deciden quedarse en su religión, o en su incredulidad, o en su pecado, y rechazan humillarse delante de Jesús y creer en Él, serán salados con fuego eterno. Ahora, para los que deciden rechazar su propia vida de pecado y voltean a Jesús por salvación, serán salados con otro tipo de fuego, un fuego purificador. Dios traerá circunstancias y pruebas a todos sus hijos, que será como un fuego que purifica el alma como el oro. Ese calor de las pruebas quitará todo lo que le impide al creyente para ser útil para el reino de Dios, específicamente para seguir compartiendo las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios, a otros. En vez de ser piedra de tropiezo a los que tienen hambre de conocer a Jesús, al dar mal sabor por su orgullo e hipocresía, Cristo cambiará sus vidas con fuego de pruebas para que sean un sabor rico del reino de Dios. Así otros querrán también dejar su vida de pecado y creer en Jesús. Esto es lo que Jesús dice en versículo 50. Lean conmigo que dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Bueno, cuando uno cree en Jesús, su vida empieza a cambiar de insípida, o sea, lleno de pecado e hipocresía, a ser un sabor rico. Su vida empieza a producir paz con otros en vez de pleitos, envidias y egoísmo. Y al ver esta paz en las vidas de los hijos de Dios, otros tendrán interés en ese cambio real y buscarán al que hizo ese cambio, Jesús mismo. ¿Estás listo para rechazar tu vida de pecado y creer en Jesús? Él te espera en este momento. Ve a Él con tu pecado y pídele salvación. Te lo dará. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.